Ser Podcast.
Abrimos.
París, 1872. Aristide Boucicaut abre las puertas del nuevo y fastuoso edificio del Bon Marché, los primeros grandes almacenes del mundo, diseñados por el joven arquitecto Gustave Eiffel. Marca el comienzo de un nuevo mundo, el del consumo por placer. Ir de compras como una actividad de ocio, no solo para comprar productos rodeados de alfombras orientales y exquisitos cortinajes de seda, sino para quedar con amistades, disfrutar de almuerzos servidos por camareros con librea, leer los periódicos gratuitos en la sala de lectura y asistir a exposiciones de pintura o incluso a óperas en su espléndido vestíbulo central. Hasta el siglo XVIII, comprar cosas era lo que se hacía para satisfacer las necesidades y subsistir. El Bon Marché convirtió el consumo en una actividad adictiva. Detrás de sus cortinas de seda, el Bon Marché también era una empresa capitalista implacable. El precio fijo frente al regateo habitual en cualquier tienda minorista hasta entonces, ropa ya hecha a precios imposibles para los sastres habituales. Y con un poco de suerte, quizás estuvieras allí para las famosas rebajas blancas de febrero, cuando todos los artículos de color blanco, toallas, sábanas y cortinas, tenían descuento. La locura consumista del Black Friday de hoy es una mutación de las rebajas de temporada inventadas por el Bon Marché, cuya traducción es el buen precio. Y un elemento destinado hasta entonces a muy pocos, comienza una implantación que sobrevive desde entonces.
He observado que uno o dos caballeros, algunos, han puesto de moda llevar pañuelos al cuello en forma de corbata.
¿Corbatas?
Sí, señor.
No conozco muchos hombres que las lleven.
He visto a algunos hombres con ellas.
Bueno, seguro que tendrán éxito. ¿Puedo comprar una?
Claro.
Yo, nada más que hacer un nudo de corbata, que es el simple, porque mi mamá, cuando mi hermano tenía 10 años, buscó un tutorial en YouTube, porque a él le apetecía usar traje y corbata. Y como en la cadena SER siempre hay una corbata de emergencia, se la pedí a Pedro, compañero de hora 20 y pico, para que yo haga el nudo simple. Digamos que, para empezar, 140 gusanos de seda, los que tuvieron que comer, 5 kilos de hojas de morera para producir así un material que primero en hilos y después en tela puede transformarse en una corbata. Y también hay que contemplar que son unas 30 manos en total, desde que se escoge la seda hasta que se hacen los hilos, hasta que se estampa, hasta que se diseña, las que tienen que pasar por esta tela, que supongamos que es de seda, lo dudo en este caso, hasta que uno pueda tener una corbata.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Miénteme Cine es el tiempo que dedicamos de vez en cuando a la relación que hay entre la realidad y las historias de ficción en las pantallas desde hace más de un siglo. Carlos López Tapia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Me he puesto una corbata de fantasía en homenaje al tema de hoy. En la parte más ancha se ve a un hombre en una bicicleta moderna, que se empezó a popularizar hacia 1870. O sea, al mismo tiempo que la corbata actual. Porque lo de colgarse tela al cuello es más antiguo.
En concreto del siglo XVII, cuando los soldados croatas entran en París durante la Guerra de los 30 años.
Los soldados croatas de caballería fueron contratados como mercenarios y tenían que vestirse el uniforme regular del ejército del rey Gustavo Adolfo. Pero se les permitió conservar algo que los distinguía de los demás, el pañuelo del jinete. Era una tira roja anudada de una manera particular al cuello. Servía para diferenciarlos de los demás, para sujetarles la camisa y también como venda para los heridos. Cuando el regimiento croata entró en París, llamó la atención de los franceses por esa manera de anudarse la tela, y de croata se convirtió en cravat. Ahí empieza la historia de la corbata. Ya lleva más de 3 siglos colgando de millones de cuellos.
Pero hasta que no comienza el consumo popular con los grandes almacenes, era algo reservado a las clases altas.
y sofisticadas. El cine recogió una parte de la biografía del hombre considerado el árbitro de la elegancia, un inglés que vivió entre el siglo XVIII y el XIX.
¿Qué bata le traigo, señor?
¿De qué color son las sábanas esta noche?
Verde bosque, señor.
Entonces la verme yo.
Sí, señor.
Stewart Granger, Elizabeth Taylor y Peter Ustinov contaron en las pantallas de 1954 parte de la vida de este personaje que fue conocido como Jorge el Bello, Bob Brummel, y que llevó el detalle de la estética masculina hasta el punto de que su casa fue durante varios años el centro de uno de los rituales más inesperados de la vida de Londres. Se trataba de una procesión de hombres notables que se presentaban cada tarde en su casa para ver cómo se vestía. Entre los que acudían a su casa, pues mira, estaba el príncipe de Gales y había varios nobles también, tres duques, un par de condes y un marqués. La vestimenta de Brummel incluía siempre una corbata. Un visitante que llegó a su casa contó que se había encontrado el suelo lleno de corbatas y que cuando preguntó a su mayordomo qué había pasado, le respondió que bueno, que no eran nada más que los fracasos del día.
Fernanda Fernández asiste ahora al nacimiento de una corbata en el taller de Olimpo, el primer productor de corbatas de gama alta en España. Está con la persona que las diseña cada temporada.
Yo me encargo del diseño de la corbatería. Hay dos tipos de corbata. Está la corbata estampada y la corbata yacar. El yacar, los dibujos se van tejiendo. Aquí detrás son hilos. ¿Qué hacen estos hilos? Me van configurando el dibujo. Dibuja el telar. Va pasando línea la lanzadera, que es un telar normal y corriente, como todos los telares de textil, solo que con hilos muy finitos. La seda es italiana, yo voy a Italia a darle los diseños y a decir cómo tienen que ser los diseños. Que confecciona de mi paleta de colores. Cuanto más seda, cuanto mejor hilo y cuantas más capas tenga, más definido es el dibujo. Fíjate el perrito este de aquí. ¿Ves que es un perrito? Pues esto, si no tuviese tantos hilos y la calidad de Olimpo, no podrías hacer este dibujo.
Y, por ejemplo, o sea, ¿cuántos hilos es que puede tener?
En un centímetro cuadrado tiene 82 hilos.
¿Y ese es uno de los más altos estándares o podría tener más?
Puede tener más, pero ya es absurdo, no tiene sentido.
¿Cuántos colores tiene?
Este tiene 5 colores. Que ya 5 colores, 5 a 8 colores ya es una corbata top, ¿vale? Esto es en cuanto a yacar. Más complicado que el estampado. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en el dibujo solo con los colores limitados y que no puedes hacer la fantasía que tú quieres, porque si no sería inviable hacer la corbata, pues serían muchas capas, sería inviable, ¿no? Y ahora está el estampado, que es esto. Y aquí ya los diseñadores, aquí ya es cuando ya lo disfrutamos. Entonces aquí puedes hacer el dibujo que te dé la gana, con los colores que te dé la gana. Aquí es ilimitado.
¿Y para dibujar, Roberto, lo haces directamente en el ordenador?
No, se hace primero a mano. Se hacen unos bocetos a mano y después ya se digitaliza. Una vez que tienes ya la seda, pues ya hay que confeccionar la corbata.
Sí. ¿Se hace cruzando diagonalmente en
Exacto.
la tela o va recto?
Se hace a 45 grados. Se teje recto, pero la corbata siempre va a 45 grados. Los corbateros hacemos un movimiento para ver cómo queda el diseño, que es este. Va. Si te fijas, yo he cogido el pico, lo he doblado aquí, que son los 45 grados, ¿vale? Para sacar lo que es el diseño. La corbata por dentro, esto es una entretela, que es el alma que lleva dentro. ¿Qué es lo que le está dando el volumen? Es que tú la doblas y recupera bien. ¿Por qué? Porque tiene el alma. Tiene un alma de lana perchada.
¿Y se llama así, alma?
Sí, alma, es un alma.
¡Qué bonito!
Se le pone un forro de raso. Muy poca gente lo hace, pero eso protege la lana, protege la corbata y lo que hace es que la recuperación sea total. La seda cuando se arruga queda muy fea. La corbata tiene que ir siempre con su volumen, que siempre tiene que estar recuperándose. Si no pones esto, no recupera. Los italianos por lo general no ponen esta parte de aquí. Es una corbata más desenfadada, más, ¿vale? Pero nosotros la ponemos porque es para que recupere bien la corbata. Cierra la corbata y porque está la corbata de Olimpo está cosida a mano. Después ya, cuando ya tienes todo cerrado, todo lo vas consiguiendo el hacer la presilla. Esta presilla de aquí lo que evita es que esta de aquí y esta de aquí es que se abra.
¿Esta sí. lengüetilla es para...?
Sí, este es el pasador.
El pasador.
El pasador que hace que la corbata después, cuando está acabada, aquí está. Cuando está acabada queda así.
Vale. Y ahí, ¿vale?, es donde se engancha el,
claro,
extremo más
cuando,
delgadito.
Cuando tú haces el nudo de la corbata, yo nunca llevo corbata, pero se hacen los nudos.
Qué paradoja, ¿no? Sí. No llevar corbata, bueno, pero
casi,
diseñarla.
Casi que es mejor, porque así no metes el gusto personal, ¿sabes? No, hombre, llevo corbata cuando tengo que llevarla, pero que normalmente es un producto para gente más elegante. Yo siempre voy por... La tienes acabada, ves que todo está bien y ya se pone sus etiquetas, embolsan todo. Ese es el proceso un poco general de lo que es la corbata.
Carlos, las pantallas están repletas de corbatas, pero suelen ser usadas como un elemento de imagen de este tipo.
¿Y tu traje? He pensado en una corbata roja porque proyecta poder y seguridad.
No, es demasiado agresiva. Mejor... Mejor la azul, ¿vale? El azul proyecta calma.
Esta es una de las convenciones más corrientes que tienen muy clara los políticos o los abogados que se detienen en estas cosas por las pantallas americanas. Pero en el cine, ¿sobresale alguien tratando las corbatas?
Los corbateros deberían de tener al menos una corbata en sus colecciones con la cara de Hitchcock. No por sus corbatas, que eran un aburrimiento. Vamos a subirnos un momento al vagón de la película Extraños en un tren, basada en una novela de Patricia Highsmith.
Perdóneme, ¿no es usted Guy Haines?
Sí.
Ah, claro. Le vi derrotar a Faraday en el Sound Thor en la temporada última. Llegó a la semifinal, ¿verdad?
Sí.
Oh, admiro a las personas que hacen cosas. Por cierto, me llamo Bruno. Bruno Anthony.
El personaje central es Bruno. Y Hitchcock apunta a la cámara su corbata imposible en la época.
¿Ve? Le parecerá sentimental, pero me la regaló mi madre y tengo que llevarla para complacerla. Yo no hablo mucho, puede seguir leyendo.
La tuvo que encargar, porque la corbata está llena nada menos que de langostas. Un animal con pinzas, asociado a atrapar, a apretar, porque Bruno se acerca y acorrala psicológicamente a sus víctimas. Al director le divertía meter estos objetos casi absurdos, surrealistas, en sus películas, que rompieran la normalidad sin que el espectador fuera demasiado consciente. Esa corbata no es un chiste ni una extravagancia, es ni más ni menos que una señal. Es una manera de decirle al espectador ¿quién es Bruno? Antes de que Bruno haga nada realmente terrible.
Pues vamos a la corbata inocente, porque el prototipo creado en el taller donde está Fernanda viaja luego hasta el barrio de Salamanca, en Madrid, que conociste además hace pocos días.
Sí, es un bajo luminoso, un espacio conocido en el mundo de la moda como showroom, donde ahora podemos hablar con quién dirige todo esto. Félix Bellido, 81 años, con aspecto de menos, que empezó a trabajar con su padre a los 14 años. Si queremos historia, Félix la tiene. Todo el que ha estado o está en el mundo de la corbata conoce la marca Olimpo y conoce a Félix.
Buenos días, Félix.
Buenos días, Javier.
¿Cuál es la imagen más antigua que tienes tú de la corbata?
En mi despacho tengo una foto que me regalaron de unos vendedores de la calle con corbatas en los brazos en la calle Preciados. Estamos hablando, pues seguramente, de mediados del siglo pasado o antes, quizá. Esas fotos son de antes, ¿no?
Nos escuchas desde donde, por decirlo de alguna manera, las corbatas empiezan su viaje para encontrar dueño.
El showroom es donde vienen nuestros clientes de varios puntos del mundo o de nuestro propio país y luego se exhiben en los puntos de venta. Por ejemplo, un cliente importante que trata muy bien la corbatería es el Corte Inglés o Saks en Nueva York. ¿Cómo se exhibe la corbata de cara al consumidor final? La corbata es un accesorio de caballero fundamental porque es lo que hace distinguir de lo que es un hombre vistiendo. La corbata tiene un componente muy artístico, digamos que incluso en la decisión de compra del consumidor final, la corbata es una compra impulsiva. La veo, me gusta, la compro.
Las corbatas pueden enviar mensajes, es una convención que en Estados Unidos los republicanos tienden al rojo y los demócratas tienden al azul. Donald Trump tiene su propia marca de corbatas. Félix, yo no percibo en España que las corbatas tengan esa lectura política.
Hombre, a mí no me gustó demasiado el que modernamente empezaron a ir al Parlamento sin corbata, incluso pues con mangas de camisa. En un momento dado se planteó que en el escaño se tendría que estar con corbata o que se tendría que usar la corbata. Eso es una connotación claramente política. Hoy ya hay más libertad de que en las oficinas del centro de Madrid o del centro de Frankfurt o en las zonas y en las zonas donde están ubicadas los bancos, hoy ya se ven muchos hombres bien vestidos sin corbata, porque se autoriza el ir sin corbata. Porque no cabe duda que para trabajar se trabaja mejor sin corbata que con corbata.
Y sabemos que en la cultura anglosajona, en cuanto se reúnen media docena para hacer algo juntos, enseguida buscan una corbata para diferenciarse del resto. Los italianos dominan la seda, pero ¿habría una corbata española?
A ver, sí que efectivamente en corbatería y siempre ha habido una moda inglesa, donde las rayas regimentales, hay un estilo de corbata inglés. Otro estilo de corbata que marca mucho la tendencia en estampados y en dibujos, que pueda ser la corbatería francesa. Se puso de moda hace años, y lo puso de moda Hermès, corbatas estampadas con dibujos de la sabana francesa. Los elefantitos, las jirafas. Nosotros quisimos hacer algo específico de nuestro país. Entonces, yo personalmente, con el equipo de diseñadores, me desplacé a Ayamonte, a Doñana, y estuvimos tomando fotos de las garzas, de los linces y de todo lo que era la fauna ibérica. Y efectivamente hicimos una colección y después hicimos varias colecciones con más color, más mediterránea, colores más vivos y con elementos efectivamente basados en animalitos y en otros componentes. Por lo tanto, decir sería pretencioso. Decir, ¿ha marcado España una tendencia mundial como Inglaterra en lo que es el estilo de la corbata? No. ¿Hay un estilo en España de corbata? Sí. Y que nosotros hemos tratado siempre de defender.
Vamos al taller porque quiero saludar a Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Hola, Javier.
Igual que tú, yo ni me acuerdo de la última vez que me puse corbata y tengo muy poca idea sobre ese mundo. ¿Cada cuánto, por ejemplo, salen nuevas colecciones?
Es colección de primavera-verano, de otoño-invierno, y se cambia, la colección se cambia, todos los dibujos, todos, no queda ni uno del año anterior ni de la campaña anterior, se cambian. En la corbatería no es que permanezca el mismo dibujo, nunca, así cada 6 meses, con todos los colores. Hay que hacer el proceso desde el principio de todos, desde los 55 o 60 diseños que hacemos.
Pues si la calculadora interna no me falla, son más de 100 al año, así que ni Picasso, ¿eh? ¿No te asalta el miedo del creador a quedarte en blanco, a quedarte sin ideas?
No se acaban nunca las ideas. Siempre viajamos mucho, vemos mucho, vamos a muchas ferias, nos sentamos en una cafetería y siempre estás viendo a la gente cómo actúa, cómo pasa. Nunca se acaban las ideas. Eso me lo pregunta mucha gente, y a ti. Todos los años, 2 veces al año diseñando corbatas, que es tiempo, y no se te acaba, no te cansas, no se te acaba. Digo, no, yo no, que va, es un reto, cada año es un reto.
En la calle te vas fijando qué tan buenas o qué tan bonitas son sus corbatas.
Siempre, la de formación profesional, yo estoy en un aeropuerto tomándome un café esperando al avión y no hago nada más que fijarme a ver quién lleva corbata. Que mira ese tío, qué elegante es, mira ese. Pues ese le queda la corbata, ese la lleva por compromiso, ese la han obligado. O sea, te das cuenta. Te vas dando cuenta, ¿no? Es un juego también, ¿no? Ves cómo van vestidos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ves una persona, y además hay muchos que les ves, dices, esa corbata de Olimpo, y se nota de aquí a 30 metros que está esa persona, y se nota, y se nota, y se nota cómo se la pone, y se nota el traje que lleva encima, se nota.
Y de la gente que ves, por ejemplo, en televisión, sean presentadores, líderes políticos, ¿hay alguien que creas que tenga un buen gusto en las corbatas?
Bueno, eso me vaya compromiso. Yo creo que todos tienen estilistas, ¿vale? Entonces yo creo que cada, depende de cada, del gusto del estilista. Es lo que yo creo, por lo que yo, pues yo conozco a todos los estilistas de televisión y de todas las cadenas, ¿vale? Entonces yo sé que estilistas son más clásicos, menos clásicos. Por ejemplo, el Xavi Fuertes, pues ahora está llevando rayas, aunque también ha llevado motivos, ¿vale? Es una persona bastante elegante, ¿vale? ¿Quién más te puedo decir? Bueno, todo lo que son los políticos, se nota quién lleva la corbata por compromiso y quién lleva la corbata porque le gusta llevar corbata y le distingue.
Sara Bernard se la puso a finales del 19 y en la Belle Époque. Se la puso Marlene Dietrich. Se la pusieron las trabajadoras americanas que sustituyeron a los hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Catherine Deneuve también se la puso con un smoking que le hizo Yves Saint Laurent. Diane Keaton también. y hoy se ven presentadoras de televisión, de informativos, con corbata con toda naturalidad. ¿Alguien, Félix, ha hecho una línea de corbata para la mujer?
No hay corbatas para mujer, hay fulares, pero el proceso de creación de una corbata es el mismo que un fular de mujer. Por lo tanto, sí tiene algo que ver. Hay que decir algo. Las damas tienen una parte de la decisión de compra, de la elección del corbata del caballero. Hace como 15 años, quiero recordar, contraté a Claudia Schiffer para un spot en televisión de corbatas. Una mujer. Un spot de televisión que se puede contemplar todavía en YouTube, si se accede a YouTube. Entonces trajimos a Claudia Schiffer, estaba vestida con su camisa blanca, ¿vale? Y el spot era poniéndose la corbata y después se recostaba y se caía en la cama. Este spot todavía se comenta en todos los ámbitos. La decisión de compra de la corbata todavía en un 50% la elige la mujer para el hombre, porque está claro que tiene las mujeres más gusto. Consolidó Olimpo como un corbatero especialista, ¿no? Esto yo se lo cuento porque además tengo una foto con ella y se la enseño a mis nietos.
No me extraña, ¿eh? Carlos, ¿hay alguna película que no existiría sin la corbata?
Sí. Una muy concreta y que empieza así.
Alegrémonos de que esa contaminación desaparezca por completo de las aguas de este río y no haya más cuerpos extraños en ellas.
¡Miren!
El retorno a aquellas épocas es maravillosas supondrá para nuestra sufrida...
¡Es una mujer!
¿Qué tiene alrededor del cuello?
La han estrangulado.
Parece una corbata.
Sí, es una corbata, no hay duda. Otro asesinato con una corbata.
Aparte...
De nuevo, el humor negro de Hitchcock, que en su película más cruel, Frenesí, pone a un psicópata, a un asesino en serie, un violador, que tuvo en la corbata su principio y su fin. Que no voy a contar cuál es el fin, porque no es de sus películas más populares y puede verse todavía en plataformas. Por algo he dicho que Hitchcock debería de tener una corbata con su cara en todas las casas de corbatas.
Detrás de cada película de Hitchcock suele haber siempre obsesiones personales y también interpretaciones muy variadas. ¿Tenía algo con las corbatas?
Sí, detrás está nada menos que Audrey Hepburn. La actriz había dicho que le gustaba el cine de Hitchcock y claro, al director pues se iluminaron los ojos. Así que como en 1958 él estaba trabajando precisamente con el autor de La historia de Sabrina en una novela donde la hija de un juez le salva de ser condenado por asesinato introduciéndose en el mundo de la prostitución londinense, pensó que era buena idea.
Y a las estrellas les suelen gustar papeles arriesgados como los de prostitutas y bueno, haría la prostituta menos prostituta del cine poco después en Desayuno con Diamantes.
Audrey Hepburn podía aprobar todos sus guiones desde que hizo Sabrina. Recibió el guión del proyecto de Hitchcock y vio que su personaje sufría un intento de asesinato con una corbata. La actriz, cuando se imaginó en esa secuencia, pues no le gustó nada, ¿sabes? Rechazó el papel, comprendiendo que era una secuencia muy importante, necesaria para Hitchcock, pero que ella no quería verse en pantalla sufriendo esa violencia, era muy contraria a toda violencia. Hitchcock no quiso sustituirla. La película nunca se hizo por culpa de esa corbata. Pero como el asesinato de una mujer mediante estrangulamiento, consumado o no, ocurre ni más ni menos que en 12 de sus películas o en proyectos que no se hicieron, la corbata, al final, pues fue protagonista. Acabó así, en Frenesí.
Bueno, parece que era inevitable y no deja de tener sentido el peligro que puede suponer una corbata al cuello. De hecho, por eso, no solo en la policía británica, sus corbatas van con corchetes o con velcro, para que no se puedan usar contra ellos. Esas corbatas son habituales en fuerzas de seguridad en todo el mundo. No nos queda ya tiempo ni para hacernos un nudo simple, porque he visto algunos que necesitan un buen rato. Gracias, Carlos. También a los profesionales de Olimpo y a ti, Félix, por recibirnos en vuestro showroom. Que, por cierto, ¿hay alguna corbata que te haya resultado odiosa de pensar o decir tú mismo, vaya horror de corbata?
Bueno, la soga en las películas del oeste cuando cuelgan a un... permíteme la broma, ¿no? Pero efectivamente, esa corbata me parece odiosa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.